Todos los libros un libro. Un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Libros na estante ya no tem más tanta importancia.
Do mucho que he lido, poco que yo sé. Llegamos al miércoles 7 de la tarde, que es el día en que la universidad, en la radio de la Universidad de Salamanca, se emite el programa Todos los libros un libro, en un mes además muy propicio para los libros en Salamanca, porque estamos de plena Feria del Libro, además con una duración interesante. Y el protagonista de este programa, Todos los libros un libro, es Alberto Sansegundo, que ya se encuentra al otro lado de la pantalla. Buenas tardes, Alberto.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, aquí estamos hasta hace nada rodeados de libros y una feria interesante con un centro inevitable, teniendo en cuenta que Carmen Martín Gaite es salmantina y se cumple este año su centenario. Ha estado en el centro. El otro día estuvo presente José Teruel, que es el autor de esa biografía sobre la escritora, y al que yo traje aquí hace unas semanas a propósito del estupendo trabajo preliminar a la edición de Nada, de Carmen Laforet. Hoy seguimos...
No sé si has leído tú ese libro sobre Carmen.
No, ese libro, este libro lo he comprado, lo tengo esperando, y como tengo tantas cosas que leer, lo dejo porque, como creo que ya comenté, el 8 de diciembre, con esa antelación jugamos, el 8 de diciembre de este año, que se cumplen exactamente los 100 años del nacimiento de Carmen Martín Gaite, quiero presentar esa biografía de la escritora, y también el que quizás sea de entrada, porque si se analiza con más precisión, la respuesta es otra, quizás sea el más destacado, el libro de Carmen Martín Gaite, o al menos el desencadenante de su carrera, que es Entrevisillos, con el que ganó el Nadal en el 50 y tantos, ¿no? Esos dos libros, Entrevisillos y la biografía, estarán aquí la semana del 8 de diciembre de 2025. Esperemos que todo pueda desarrollarse con normalidad.
Yo creo que,
pero
sí,
bueno,
yo creo que sí. Vamos a poner todo nuestro empeño en que así sea.
Sí, bueno, y también es interesante en el sentido de que quienes nos sigan ya lo saben, pero que en cualquier caso conozcan también cuáles son un poco los planteamientos. Hay infinidad de libros interesantes, yo voy leyendo, voy intentando ubicarlos en un calendario, y bueno, cuando puedo sacar la reseña la saco. En este caso no es que no tenga la reseña, es que no tengo ni siquiera leída la biografía. Pero bueno, este verano sin duda va a caer, ¿no?
Muy bien.
Entonces, ya no, estamos en otra serie de estas a las que no estamos tan acostumbrados. Perdón, últimamente, una serie vinculada al fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿no? Que fue en estos últimos días de abril, primeros de mayo, hablábamos hace unos días bueno, el suicidio de Hitler y a continuación la rendición alemana. Y bueno, los dos libros que traje la semana pasada eran dos ensayos, dos aproximaciones de corte histórico, Prométeme que te pegarás un tiro y La mecánica del exterminio, dos libros formidables, evidentemente con interés menor para quien nos sigue desde una perspectiva más de novelística, de ficción. Son libros más, como digo, más académicos, quizá extraordinariamente interesantes. Es verdad que el tema, teniendo en cuenta sobre todo además la reiteración con la que yo me centro en él, puede resultar cansado para quienes nos siguen. Lo digo porque evidentemente hay menos audiencia. Yo tengo el seguimiento del programa de YouTube y hay menos audiencia en este tipo de programas más ensayísticos. Curiosamente también la poesía interesa menos en general a nuestra audiencia, pero bueno, me permite aclarar que no voy a ser condescendiente con criterios de
Yo creo que lo que
seguimiento.
más interesa es la novela, ¿no? Y yo
Sí,
creo que dentro
claramente,
de la
¿no? La
novela
novela.
quizás el género negro, me parece. O
Sí,
sea,
la
parece el
novela, pero
signo de
bueno,
los tiempos.
sí, no solo eso, interesa la novela. Debe haber muchos profesores entre los oyentes, porque también los libros que tienen que ver con la educación, con el impacto de la tecnología y sobre la lectura, esos tienen bastante, bastante repercusión. Pero en cualquier caso, como digo, bueno, yo quiero presentar una muestra muy variada, de todos los géneros, a medida que pueda, de estilos muy distintos, y obviamente hay una subjetividad incurriendo con una cierta reiteración en aquellas materias, en aquellos aspectos que me resultan a mí mismo más interesantes. Y este de la Segunda Guerra Mundial me parece muy, muy, muy atrayente, a pesar de ser muy duro, ¿no? Atrayente y duro son dos términos que sirven para el libro de hoy. Hoy traigo una novela, el enfoque es diferente, una novela que tiene claramente una dimensión también documental, y en ese sentido se aproxima a los de la semana pasada, ¿no? Hay un punto realista, muy documentado, que estaba con otro rango en los dos ensayos precedentes, ¿no? Pero sin duda estamos ante una novela con un aspecto o una vertiente claramente, claramente ficcional, ¿no? Se trata de un voluminosísimo libro, La fábrica de canallas, de cerca de 1.000 páginas, del escritor alemán Chris Kraus, publicado ya en 2022, bueno, hace 3 años, por la editorial Salamandra, en traducción de Isabel García Adánez. Quiero hacer una mención previa al título, porque no sé si por decisión de la traductora, yo creo que no, muy probablemente será la empresa editora. El título originario, no lo sé pronunciar, Das kalte Blut, la sangre fría, ha sido sustituido en nuestro país por este, la fábrica de canallas. Es verdad que no resulta descabellada esa opción, porque la palabra canalla o canallas se repite más de una veintena de veces en el libro, más allá de estar también en el espíritu esencial de lo que nos cuenta, ¿no? Fundamentalmente es una descripción idónea del personaje principal, como luego hablaremos, ¿no? Pero bueno, siempre nos llama la atención, sobre todo en el cine, de esto hemos hablado tú y yo algunas veces, ¿no? Cómo de repente las películas cambian, les ponen un título supuestamente más comercial, pero que desvirtúa el título originario. En este caso no lo desvirtúa, porque La fábrica de canallas alude a algo que tiene claramente que ver con el libro, pero el título originario era otro, ¿no? Hay, no obstante, también, aparte de esta duda con respecto al título, hay una serie de circunstancias que a mí me han causado una perplejidad, ligera perplejidad, ¿no? En relación a estos aspectos externos, ¿no? La editorial presenta en la pestaña habitual para este tipo de menesteres, ¿no?, a Chris Kraus como alemán, en concreto de Gotinga, que está, bueno, en un municipio de la Baja Sajonia, en el centro del país. Lo presenta como director de cine y escritor, ¿no? Además, lo presenta en el primero de los ámbitos como responsable, como cineasta, guionista y realizador de una decena de películas y documentales. Y también en el segundo ámbito nos dicen que es autor de 4 novelas, la tercera de las cuales, de 2017, es esta que hoy comento, ¿no? Sin embargo, en ese apunte editorial y en muchas biografías que yo he intentado rastrear en Internet para salir de dudas, ahora contaré cuál es la duda. Se omite un dato que, sin embargo, el propio autor confiesa en la sección de agradecimientos finales del libro, ¿no? Que más que confiesa, parece confesar, porque tengo mis dudas sobre ello, ¿no? Escribe Kraus: "Yo mismo, como fiscal, he realizado intensivas investigaciones sobre el tema". Bueno, el tema es una operación Zeppelin, de un intento de espionaje, del que luego hablaremos, que dirige el Servicio Secreto de las SS, en la Oficina Central de las Administraciones Judiciales para el Esclarecimiento de los Crímenes del Nacionalismo, Nacionalsocialismo. Bueno, al parecer entonces, a partir de esa declaración, Chris Cross fue o es fiscal, ¿no? Y es precisamente en esas condiciones, en esa circunstancia, lo que le permitió el acceso a documentos que le iban a servir para luego redactar parte del libro. El problema es que yo no he encontrado esa referencia de biográfica de Chris Kraus en ninguno de los textos en alemanes, de ninguna página, por supuesto en la Wikipedia, ni siquiera en la pestaña introductoria de la editorial, ¿no? Entonces, la única duda, la única, la importante duda que me queda es: fiscal en sentido literal, perteneciente a la carrera fiscal, y por tanto esas investigaciones las hizo en el curso de un proceso, y por tanto quizá le da una cierta mayor fiabilidad a la información. O por el contrario, bueno, me he tomado la molestia de buscar el término fiscal en el diccionario de la Academia, y hay una tercera acepción, que es persona que averigua o delata operaciones ajenas. Cuando dice Chris Kraus: "Yo mismo como fiscal investigué", se está refiriendo a esto. Yo creo que en cualquier caso, si ese es el sentido, yo creo que la traductora debería haber optado por un
Debería haber
término,
optado por otro término,
claro, menos equívoco, ¿no? Porque nos induce a un enigma hoy por hoy para mí irresoluble, ¿no? En La fábrica de canallas, que, como digo, es un libro extraordinario, pese a la extensión, como siempre digo, los adjetivos consabidos, ¿no? De lectura atractiva, magnética, arrebatadora, ¿no? Se lee en muy poco tiempo, ¿no? Parte de un hecho que tiene que ver con la historia de la familia del autor.
Un momentito antes de continuar, Alberto, ¿por qué se le ha puesto esa portada? Porque es que me resulta muy curiosa la portada. No sé si aparece ahí la explicación de esa
Sí, la
mano
portada
con
tiene.
una manzana. ¿Qué
No, no es una
significa eso?
inscripción. La portada es una manzana. La manzana tiene un extraordinario valor simbólico en la novela, como luego contaremos, ¿no? Y ahí hay un mordisco, hay unas señales de unos dientes, lo que puede parecer una inscripción, son las señales de unos dientes, ¿no? Luego contaré esa especie de desencadenante simbólico de la historia, ¿no? Está muy bien escogida la imagen, aparte de que es muy, muy, muy atractiva, ¿no? Entonces, bueno, él descubrió, el autor, ya adulto, que uno de sus abuelos, y también un hermano, un tío abuelo, exactamente un tío abuelo de él, del que guardaba un recuerdo entrañable y cariñoso, había sido un sanguinario dirigente nazi, que como oficial de las SS había tenido un papel destacado en infinidad de actos terribles, que incluían pues, torturas y fusilamientos. Él escribe en una entrevista, el autor: "Tienes la memoria de tu abuelo como una persona que ha jugado contigo a gatas, en cuyo regazo has estado, y de pronto descubres esto". Esa es la idea. Ahí está todo. Entonces, a partir de esta revelación perturbadora, evidentemente, ¿no?, y siniestra a la vez, Krauss inventa un personaje. Konstantin Kolya, Kolya es el modo en el que se le llama, Solm es el apellido. Un individuo complejo cuya trayectoria abarca desde su participación en el régimen nazi, donde llega a ser, tampoco sé si lo pronuncio bien, Obersturmführer, es decir, una especie como de teniente en las SS, hasta después de la guerra, su implicación en los servicios de inteligencia, operando como agente doble o triple, o casi a lo mejor podríamos decir cuádruple, en la CIA. Luego hablaremos de la presencia de la CIA en esta novela, pero también en el espionaje de la Alemania Occidental, la URSS, e incluso en el Mossad israelí, ¿no? Entonces, por de pronto hay una base biográfica incuestionable, confesada por el propio autor. Quiero decir que desde el punto de vista también un detalle curioso para quienes estén un poco más interesados en cotilleos del mundo editorial, este Krauss es primo de Sigrid Krauss. Sigrid Krauss fue la creadora y la impulsora entusiasta del sello Salamandra en España, que luego ha vendido hace nada, hace un lustro, hace 5 años, lo vendió como en estos fenómenos que se dan en el mercado editorial, bueno, dos grandes grupos, Planeta por un lado y Penguin Random House. Salamandra lo ha vendido en este momento a Penguin Random House, pero la que sacó y desarrolló y creó la marca realmente y la impulsó en España fue Sigrid Krauss, que es, como digo, prima de Chris Krauss, ¿no? En la sección de agradecimientos que ya he mencionado, Krauss menciona que una determinada referencia bibliográfica, señala él, y leo, sin la cual nunca habría visto la luz la fábrica de canallas, y sigue, como tampoco la extensa historia familiar inédita que lleva el mismo título, en alemán, Das kalte Blut, literalmente la sangre fría, que fui redactando en paralelo y en cuya bibliografía final se encuentra la lista completa de obras y referencias, gracias a las cuales me fue posible investigar a fondo el mundo de los servicios secretos alemanes, tanto occidentales como orientales, así como el equivalente en la etapa anterior, el Tercer Reich. Bueno, entonces aquí ya me quedan más dudas. La fábrica de canallas parece ser una novela autónoma con respecto a un texto previo que es literalmente autobiográfico, ese sí, autobiográfico al 100%, que es una historia familiar que redactó el autor con el título de Das kalte Blut. Pero claro, supuestamente en esos agradecimientos, esa historia familiar sería inédita. Así lo declara. Sin embargo, en una entrevista posterior, fíjate que hay una serie de enigmas, no solamente con el título, de pequeños problemas.
Esto es como el Quijote casi.
Sí, claro, cuestiones menores, pero yo no creo que sean voluntarias, conscientes e inducidas, ¿no? Él afirma haber publicado en una entrevista esa historia familiar en una tirada reducida para uso exclusivamente de su familia. Entonces, por otro lado, nos sorprende que en un libro como este, en donde las 900 páginas, realmente para su mejor comprensión, la bibliografía hubiera venido muy bien, sin embargo, no la incluye aquí, e incluye la bibliografía en ese supuesto documento de uso familiar, en donde a priori pudiera resultar menos interesante si estamos contando una historia familiar para informar a mis familiares, ¿no?, de cuál ha sido la trayectoria de ese abuelo, tío abuelo, en función de las circunstancias. Bueno, en cualquier caso, tengo que decir que la página de la editorial alemana de Chris Krauss, para quien esté interesado, que es Diógenes Verlag, ahí hay una bibliografía muy exhaustiva, con 48 páginas muy, muy densas, que si, quizá deduzco yo, es esa bibliografía que está en la historia familiar, que a su vez es el origen o el germen de esta novela que vamos a leer, ¿no? Para confundir todavía más las cosas, en la nota preliminar, todo esto que cuento se refería a los agradecimientos finales, en la novela, en la nota preliminar de la novela, Chris Kraus, con una retranca que yo podría calificar sin reparo de gallega, hace una introducción que todavía nos sume un poco más en la incertidumbre, ¿no? Leo. Muchas de las circunstancias, acontecimientos históricos y catástrofes del siglo XX que tienen un papel importante en este libro son bien conocidos, pero no todos. Algunos despertarán asombro y se le irán negando con la cabeza, y parecerán tan estrechamente vinculados a los mecanismos de la novela que cabría tomarlos por pura invención. Lo cierto es que solo una pequeña parte de los hechos y afueres políticos relatados son imaginarios, y los personajes que nunca existieron son muy pocos, y no necesariamente los más insólitos. Con todo, tanto las personas como las acciones descritas aquí tan solo tienen entidad dentro del mundo ficticio de esta novela. Fuera de su marco, puede ser que las cosas sucedieran así o de otra manera. De manera que uno no le acaba quedando muy claro. Sí, hay una base biográfica muy intensa, pero hay muchos personajes que son inventados. Sin embargo, la mayor parte de ellos, incluso los más insólitos, son absolutamente reales y es una novela. Y por tanto, fuera de esta novela, no sabemos si los hechos sucedieron así o de otro modo, aunque muchos de ellos sean fácilmente contrastables. De manera que tenemos, aquí se apuntaba ya en esta introducción, una historia del siglo XX. Es uno de los frentes por los que el libro es interesante, ¿no? Es verdad que circunscrito a un ámbito muy particular, pero es una historia del siglo XX. La historia comienza de una manera retrospectiva. Se sitúa en 1974. Estamos en un hospital de Baviera y ahí languidece el personaje principal, Kolya Solm, que tiene 65 años y tiene una bala de imposible extracción alojada en la cabeza. No le ha afectado a sus capacidades cognitivas, habla con normalidad, comprende con normalidad, se desenvuelve con normalidad, pero tiene una bala que no puede extraerse y que por tanto requiere de entrada su presencia en el hospital. Está acompañado en la cama aledaña por otro paciente, un joven, Basti, Sebastián, pacifista. Estamos en el 74. Un hippie, nos dice literalmente, un hippie auténtico de 30 y pocos años, que también es hospitalizado. Bueno, tiene también una circunstancia muy particular. Tiene un tornillo de titanio en su cráneo, una especie de válvula que de vez en cuando le introduce en una vía y drena el líquido cefalorraquídeo. Libera de esa manera la presión intracraneal, porque también es una lesión de una extraordinaria trascendencia, ¿no? Entonces, la historia nos la va a contar el protagonista principal, que es Kolya, se la va a contar a Basti. Entonces, se crea ahí una simbiosis muy interesante, porque, bueno, para Colm, Basti es un interlocutor muy, muy favorable. En general es impasible, muy tranquilo,
Sí,
escucha sus historias
se deja
con una
contar, ¿no?
relativa placidez, entre otras razones porque tiene una situación física, el chico, que lo limita, ¿no? Y además tiene un espíritu sosegado, es un hippie, tiene una visión del mundo cercana a la filosofía zen y además, bueno, uno de los elementos de humor, muchos, que hay, pese a lo dramático del tema, que ahora comentaremos, que hay en el libro, consigue que una enfermera que lo cuida, Gerda, o Gerda, no sé cómo se pronuncia, introduzca subrepticiamente en el hospital a... pequeñas píldoras o no tan pequeñas de hachís y por tanto entre su nirvana particular por su modo de pensar y el que le induce la droga, pues es un hombre que vive muy tranquilo y escucha con una cierta placidez, digo, no del todo, los discursos, las batallitas de su compañero. Por otro lado, bueno, para Colm también es muy, 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 para el propio chico también es muy interesante la presencia del antiguo SS, porque, bueno, le permite debatir, como digo, con un cierto sosiego. Pero le permite debatir sus tesis y confrontarlas con alguien mayor. De manera que tenemos ese juego inicial, se nos abre la novela en la cama del hospital en el año 74. Entonces, esa es la novela, La fábrica de canallas, es el relato en primera persona en el que Colla, retrotrayéndose a los inicios del siglo XX y siguiendo un orden que normalmente es cronológico, pero constantemente la novela vuelve al presente del 74 y por tanto estamos moviéndonos en esos dos planos. Nos cuenta, como digo, la trayectoria de su familia, que es una familia perteneciente a la minoría alemana de Letonia, y a través de la historia de su familia, también la suya propia y la de un hermano un poco mayor, Hubert, que es Hub, también como apócope, Solman. De manera que el relato atraviesa varias décadas, desde 1905 hasta este 1974 al que me he referido, con algunos saltos temporales que van estructurando la narrativa, ¿no? Entonces, a través de la remembranza de Colla, siguiendo los vaivenes de su memoria, que es muy lúcida, ¿no? Bueno, el lector va repasando la realidad muy agitada de la Europa de ese siglo pasado, ¿no? Siguiendo una trama novelesca muy, muy, muy atractiva, apasionante realmente, que va conectando los episodios de la tragedia colectiva que desencadenó el horror del nazismo con las muy singulares peripecias personales y familiares de los dos hermanos, unidos además entre ellos por unos vínculos muy, muy complejos, que no sé si voy a poder destripar, no quiero destripar, pero no sé si voy a poder dar cuenta de ellos sin destriparlos, de amor y de amor y odio, ¿no? Y todo ello envuelto en una estructura que incluye una red de intrigas, de violencia, de espionaje, de traiciones, de dobles juegos, de engaños, de venganzas, también de enamoramientos, de infidelidades, de pasiones imposibles, que incluyen, por supuesto, claro, episodios bélicos y situaciones y acontecimientos de relevancia histórica, pero hay también una dimensión íntima y personal muy interesante, que luego hablaremos. E incluso hay notas, apuntes, digamos, gotas de thriller, ¿no? Porque hasta el final de la novela no sabemos cuál es la razón por la que Colla está con una bala en el cerebro, internado en ese hospital, ¿no? De manera que es un libro, como digo, que tiene muchos frentes. Ahora intentaré detallar algunos de ellos, ¿no? Pero que es atractivo como quizá lo principal, ¿no? El principal atractivo ya es podríamos llamar, la pura potencia narrativa del autor y la capacidad del relato, de cualquier buen relato, de encandilarnos, de subyugarnos, de mantenernos, digamos, atentos a la pantalla, ¿no? Atentos a las páginas en este caso, ¿no? La historia familiar es curiosa. Como digo, la relación entre esa historia familiar y la historia colectiva de Europa, todavía mucho más, ¿no? Los Solm son, bueno, los hermanos, son una familia, han nacido de una familia, como digo, germano-letona, letona, viven en Letonia, a principios del siglo XX. Colla es de 1909 y su hermano es de 4 años antes. Descienden de una antigua familia aristocrática, germano-báltica. Durante la revuelta, que se aprende mucha historia, en el libro, durante la revuelta de 1905, que hizo arder Rusia desde Stalingrado hasta los países bálticos, que allá llevaban muchos años envueltos en un proceso de rusificación, el abuelo paterno de Kolya, Grosspapin, se le llama en el libro, un pastor religioso, está en su pueblo y no huye, a diferencia del resto de la gente, de los pobladores o de la gran mayoría del pueblo, de una persecución violenta que, bueno, las tropas rusas desencadenan contra burgueses, católicos, población alemana en Lituania, perdón, en Lituania, en Letonia, y se queda en su puesto predicando el Evangelio. Lejos de arredrarse ante la llegada al pueblo de una turba de revolucionarios, se enfrenta a ellos sin más armas, y aquí entra el comienzo de la explicación de la portada, que un cesto de manzanas rojas de la variedad Rotherhepsalbil, que seguro que he pronunciado mal. Entonces, cuando se le encaran, él les lanza una manzana a modo de pedrada al cabecilla del grupo. No le da, pero da igual, de manera que la reacción furibunda del pastor provoca una no menos violenta de los invasores. La casa es incendiada, él es detenido, es torturado y es finalmente ahogado en el estanque de su finca. Entonces, ese coraje absolutamente irreflexivo del abuelo y esa circunstancia tan peculiar del lanzamiento de la manzana entran a formar parte de la mitología familiar. Y aquí ya apunto muy tenuemente, no sé si lo podemos desarrollar luego, ciertos elementos que podríamos llamar de realismo mágico también en la novela, ¿no? sobre todo todo lo vinculado a este juego simbólico de la. Entonces, bueno, a partir de ahí, dice el narrador Koya, nada de cuanto habría de suceder en los años posteriores puede juzgarse sin ni siquiera contemplarse, sin vincularlo a aquella manzana lanzada en un arrebato de cólera, a la casa en llamas, al escupitajo sobre la bandera roja y al cadáver chorreando a la orilla del pantano. Esa fruta, que, insisto, no está por casualidad en la portada, ¿no? Funciona como leitmotiv recurrente a lo largo del libro y atraviesa diferentes episodios, siempre con esta significación simbólica, la
De
manzana
resistencia,
roja.
¿no? De resistencia, ¿no? Como resistencia, quizás.
Sí, tiene de todo. Es como acaba convirtiéndose en algo absolutamente irracional. Es como una especie de, lo dice el propio Colla, ¿no? La manzana roja se convirtió en el sacramento de la familia, el misterio de mi infancia más temprana, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí los son llevan una existencia relativamente desahogada en Riga, que está, bueno, sometida a etapas alternativas de dominio ruso, pero también de independencia local, también de dominio alemán. El padre de ellos, no se somete al dictado de su padre, del abuelo de los hermanos, que quería que continuara la estirpe familiar de pastores religiosos. Se dedica a otra cosa, se dedica a las bellas artes, se va a Berlín, se va a Roma, se va a Florencia, y al final, cuando regresa a Letonia, pues se encuentra con como profesor de dibujo de Anne-Marie Sibylle Delphine von Schilling, que es una baronesa de rancio abolengo que acaba por ser su esposa, ¿no? De manera que él, con los contactos de la mujer, empieza a desempeñarse como profesor de dibujo, como pintor de los nobles, que pasan todos por su caballete. Y en este clima de holgura económica y de reconocimiento social, vienen al mundo los dos chicos que son criados entre algodones, tienen recuerda, tres criadas de nombre Ana, una de ellas Ana Ivanova, que era a su vez el ama de llaves de su abuelo, pues sigue fiel con ellos, sigue fiel a ellos a lo largo de toda la trayectoria vital y acaba teniendo un protagonismo relevante en en la novela, ¿no? Bueno, ese mundo de placidez relativa se viene abajo en 1917, calificado como annus horribilis en la novela. La revolución de octubre del 17 acaba con el zarismo y lleva a los bolcheviques al poder, provoca que Alemania, que se había anexionado los estados bálticos y estaba inmersa entonces en la Primera Guerra Mundial, viera de cerca su derrota, y eso llevó a la aristocracia germana de Lituania, bueno, huyeran, pasajes de barco, todos cuanto pudieron hacia la Europa occidental, ¿no? Bueno, ahí vemos a los Somme, toda la trayectoria vital de los Somme, intentando escapar, luego al final se acaban quedando, se suceden años convulsos, enfrentamientos bélicos, una guerra por la independencia, la reconquista de Riga por el ejército de los estados bálticos, el reconocimiento oficial de la República de Letonia, los lazos con la Unión Soviética, la persecución de la minoría germana, el empobrecimiento absoluto de la familia, luego un golpe de estado ultraderechista, la conversión del país en una dictadura, y estamos ya en 1934, la sombra amenazante de un Hitler que está creciendo por toda Europa, y el pacto muy conocido de entre
Hermano
Ribbentrop y
soviético.
Molotov, por el que desaparece, entre otras consecuencias, desaparece Letonia. Que, bueno, supuestamente era el Reich el que iba a hacerse cargo a anexionarse Letonia, pero acaba siendo la Unión Soviética. Y de nuevo, bueno, pues tenemos todo este panorama histórico en una primera sección del libro que se titula precisamente La manzana roja, que es todo este escenario lleno de convulsiones, lleno de vicisitudes, muy interesantes, porque todavía no he hablado de la peripecia personal, porque están las peripecias personales, pero también con este fondo histórico, ¿no? El rechazo al poder soviético de mucha gente, pero en particular de la familia Son, provoca el éxodo de muchísimos alemanes de Letonia, ¿no? Entonces, estamos en el año 39 y la familia Son huye a Alemania, y ya en Alemania, con el proyecto nacionalsocialista emergiendo, los hermanos Son empiezan a coquetear con el nacionalsocialismo, en diferentes grados, también en función de la diferente personalidad de los dos. Ese rechazo al poder soviético que les privó de su vida, lo canalizan incorporándose al movimiento nazi y ascienden, van poco a poco ascendiendo en la escala jerárquica de las SS, En diferentes grados, como digo, porque el mayor, Hub, está muy entregado, está muy convencido, además ocupa un papel muy visible, muy expuesto, mientras que por el contrario, algo más escéptico, renuente, digamos, en una posición más discreta y en segundo plano, Koya, nuestro protagonista, pues también colabora, pero en una dimensión distinta, ¿no? El primero se mueve por el entusiasmo, por la obediencia ciega, por la ambición. El segundo, por una voluntad profundamente narcisista, de poder, de prestigio, y ambos pasan a integrar la división del Báltico de las SS, ¿no? No estoy contando nada más que los hilos generales, como quizá puede imaginarse, no estoy destripando nada. Habrá un momento en el que a lo mejor me vea obligado a destripar algo, ya lo avisaré, ¿no? Y bueno, empiezan con labores de primero, de infiltración, de espionaje, de delación. Pero luego también empiezan a participar en, como digo, también con diferente intensidad, en fusilamientos y ejecuciones en masa, ¿no? Hub, el mayor, tiene capacidad ejecutiva y por tanto lleva a cabo interrogatorios, asesinatos, torturas, deportaciones, tiroteos masivos, mientras que Koya funciona como mero espía de la agencia de inteligencia de las SS, entonces informa sobre individuos de mala reputación entre los círculos artísticos, porque los hijos, bueno, en concreto Koya va a desarrollarse por el mundo de la arquitectura, va a seguir en cierto modo los pasos del padre. Busca sospechosos a los que se debería controlar, en un paso siguiente a los que, bueno, hay denuncias ya, aquellos a los que no solamente habría que controlar, sino deportarlos a Alemania por no cumplir los requisitos raciales o por simplemente tener un comportamiento antisocial. Pero bueno, Koya, que no se olvide que el relato es autobiográfico, perdón, narrativa, la primera persona es el narrador y por tanto se autoexculpa en la medida que puede, intenta justificarse, sin embargo permanece claramente al tanto de lo que ocurre, entonces es consciente de las barbaridades que se están cometiendo. Todo esto, este ascenso en las SS se da cuenta en la segunda parte del libro, La Orden Negra, en donde tenemos todo el desarrollo, no exento de violencia, de distintos escenarios de la locura hitleriana, ¿no? Desfiles presididos por los altos cargos nazis, confinamientos en el gueto de Riga, detenciones y expulsiones de judíos, y también hay escenas en Polonia, en el este de Europa, ametrallamientos masivos, diferentes operaciones, ¿no? La tercera parte del libro, que son cuatro, la tercera parte también es muy interesante. Quien ha sido espía una vez lo será toda la vida, dice Koya en un momento determinado, y se nos cuenta en esta tercera parte el desempeño de Koya como espía para la Gestapo, que ya se había dado en las primeras etapas, y ahora ya en diferentes destinos fuera de Alemania. Entonces, ahora Koya es un espía del Tercer Reich en París, siempre, casi siempre también. También en lugares cercanos a la frontera de la Unión Soviética, contacto también, por lo tanto, con el espionaje soviético, y vemos cómo después de la guerra es detenido, es recluido, es torturado en la Lubyanka, que es el antecedente del KGB, y bueno, como es un hombre con muy pocos escrúpulos y tiene una extraordinaria voluntad de supervivencia, pues acaba colaborando también como informante del servicio de la inteligencia del Kremlin, ¿no? Entonces, en la tercera parte del libro, que se llama El Ternero de Oro, nos cuenta todas esas peripecias en donde se desenvuelve como agente doble. También lo hace, lo de ser agente doble, que al final acabará por recibir la Orden de la Bandera Roja de Moscú y la Orden del Mérito de la Alemania Occidental, y acabará cobrando dos pensiones de dos países distintos. Y esto se nos cuenta en una tercera sección, en donde ya vemos una Alemania ocupada después de la guerra por cuatro potencias: Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Entonces él se mueve en un equilibrio muy peligroso, espiando para todas las partes, con una ambigüedad moral al menos dudosa. Trabaja para la inteligencia alemana, entra en contacto con la CIA, y esta es otra dimensión del libro muy interesante, porque como contábamos aquí hace muchos meses o quizá algún año, en Maniac, el libro de Benjamin Labatut, de la misma manera que Estados Unidos se hizo cargo de los grandes científicos que muchos de ellos habían colaborado con el gobierno nazi, pero luego lo recuperó porque toda esa inteligencia no se podía perder, también aquí nos informamos a través de este libro cómo la CIA se hizo cargo de muchísimos espías nazis que, sin abandonar su ideología y habiendo tenido una trayectoria incluso sangrienta en el régimen de Hitler, sin embargo fueron recuperados por la por los servicios de espionaje de estos países occidentales para servirse precisamente de su experiencia y de su trayectoria. Entonces, bueno, trabaja también para la CIA. Y en esta tercera sección del libro es muy interesante también porque tenemos ya un laberinto de maquinaciones, de complots, de dobles juegos, de intrigas, de traiciones, también de acciones secretas, de corrupción, con presencia de la CIA, del KGB, de la Stasi, de la Alemania del Este, del Mossad, israelí, del Servicio de Inteligencia alemán. Y también muy interesante todo esto del pasado nazi, cómo se reciclaron personajes con cargos digamos, en la jerarquía nazi, cómo se reciclaron en la democracia con nombres y apellidos, conocidos incluso para mí, que yo recuerdo en mi infancia, Adenauer, algunos personajes de la vida política de la posguerra alemana, cómo, bueno, disimularon, blanquearon su trayectoria. Ahí esta idea que yo había comentado aquí hace años también a propósito de otro libro, que era un proceso que en alemán es Persilschein, el lavado con persil. Persil era aquel, yo todavía
Sí,
viví en España la
el
existencia,
detergente
aquel
famosísimo,
detergente, ¿no?
sí.
Entonces el blanqueamiento, la desnazificación de muchísimos altos cargos nazis que se blanquearon o blanquearon su trayectoria, ¿no? Entonces, bueno, tenemos en esa sección una descripción estupenda también de ese ambiente de paranoia generalizada después de la posguerra, con frentes diferentes, la Alemania Oriental, la Unión Soviética, Ucrania, Estados Unidos. En ese sentido también una novela muy rica. Y por último, la última sección, rojo, negro y oro, que son los colores de la bandera alemana, ya se desenvuelve fundamentalmente en Israel, porque nuestro protagonista, a pesar de ser con esa trayectoria claramente nazi, acaba en Israel por una serie de vicisitudes que no procede a explicar y empieza a colaborar sin perder los vínculos con sus jefes en el servicio de espionaje alemán, que a su vez casi todos los dirigentes son antiguos nazis. Empieza a colaborar con el Mossad. Y el Mossad, como todo el mundo sabe, es esa eficaz y terrible agencia de inteligencia y espionaje israelí. Eficaz porque pasa a ser, por ser evidentemente extraordinariamente eficiente, y terrible porque no se para en barras a la hora de conseguir sus fines, ¿no? Entonces, bueno, esta sección es también muy, muy atractiva. También se aprenden muchas cosas, entonces, acerca de los procesos legales de desnazificación, a la persecución, a las venganzas, a los secuestros y hasta también los asesinatos de antiguos criminales de guerra del nazismo por parte del Estado de Israel, a los atentados con la mano más o menos visible de Israel detrás en el mundo entero, con un anclaje particular menor, pero interesante, en la masacre que quizá tú recuerdas, yo sin duda, de Múnich contra los terroristas palestinos de la organización Septiembre Negro en los Juegos
Bueno,
Olímpicos
sí, no la recuerdo,
de 1972. Tú eras muy joven, ¿no?
se han hecho
Pero
películas
yo sí que lo
por
recuerdo,
ello.
yo lo recuerdo perfectamente, ¿no? Y está recreado también en la novela, ¿no? Entonces, bueno, este es, digamos, el panorama histórico que está de fondo, como ves, en cuatro etapas claramente delimitadas. Pero todo esto interrelacionado con la propia peripecia personal y familiar de Colla, las relaciones con sus padres, con su hermano y con su hermanastra. Y de esto todavía no he hablado y tengo que hablar. Porque los primeros momentos, muy primeros, estamos hablando de los años 10, 20, cuando son unos niños, y como consecuencia de estas convulsiones en Riga, Ana Ivánovna, el ama de llaves del abuelo, que pasó a ser criada de la familia, trae a casa una pequeña niña, Eva, que ha quedado huérfana porque sus padres, en estos procesos de aniquilación de determinados personajes, mueren el padre y muere la madre de la niña fusiladas. De manera que ella se convierte en la hermanastra de los dos hermanos, prácticamente un poco más joven que ellos, ¿no? Y bueno, debo hacer aquí una acotación. No puedo no contar esto, y a la vez, si lo cuento, estoy desvelando un elemento. Está en la contrapartada del libro, pero en cualquier caso, que quien no quiera seguir, que no siga, ¿no? O Eva es la hermanastra, y a lo largo de cuando crecen, acaba siendo la amante de ambos hermanos. Y estas peripecias personales, con todos los conflictos de toda índole, sentimental, moral, que se producen entre ellos, forma parte de uno de los ejes esenciales de la novela, ¿no? Entonces, no solamente tenemos esos hechos externos que marcaron una etapa convulsa en el siglo pasado, en el viejo continente, sino que tenemos, bueno, pues la dimensión íntima, la indagación en el alma de los personajes, sus interrelaciones, sus conflictos, su evolución, sus sentimientos, sus ideas, con estas circunstancias particulares, muy particulares realmente, de la vida personal y familiar. La figura del padre, este pintor con una vida muy particular también, se dedica a pintar también cuadros, digamos, galantes, con escenas más o menos explícitas de sexo para vender esos cuadros del padre, esos murales a veces en casas, acaban aflorando en diferentes momentos de la novela también. La madre, la figura de la madre, una mujer muy pragmática, con los pies en la tierra, que se enfrenta a las dificultades. El padre es un, vamos a decirlo así, calzonazos. La madre es la que se enfrenta a las dificultades y lo saca a los hijos adelante. Pero sobre todo es la trayectoria vital del personaje principal de Colla y la relación con su hermano, de amor-odio, y sus contradicciones, su cinismo, podríamos decir, su instinto, poderosísimo instinto de supervivencia, y su relación con Eva, esa relación, bueno, muy, muy problemática. Él está muy, muy, desde muy pequeño, hay juegos eróticos con muy pocos años en la cama de los niños, está muy enamorado de ella, pero la relación no es del todo correspondida. Y bueno, sobre todo la construcción del personaje es muy interesante porque va a dar pie a las reflexiones que podríamos decir más morales acerca de, bueno, lo que hemos visto tantas veces en este tipo de libros, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien supuestamente normal, con afecto, con ternura, con capacidad para querer, sin embargo, luego contemple, al menos con una cierta indiferencia o con una cierta distancia, sin implicarse, o participe incluso abiertamente? De hecho, participa abiertamente, no del mismo modo exagerado en el que lo hace su hermano mayor, pero sí participa en algún asesinato. Entonces, esa descripción de este personaje, un hombre, un canalla, fundamentalmente un canalla, que, bueno, que sí establece relaciones con ciertos vínculos, con la hermana, con sus amantes, aparte de la hermana, con sus colaboradores, pero nunca en todos ellos, por lo menos yo he creído percibir una ausencia absoluta de empatía o de afecto genuino en esos vínculos, ¿no? Es un hombre, a pesar de que la presentación es subjetiva, porque la suya es la que relata la voz, ¿no? Y por tanto nos hace leer al lector, nos hace que siempre tengamos dudas acerca de la veracidad de lo que nos está contando y de que no, como en cierto modo probablemente quiera exculparse, ¿no? Pero a la vez es inevitable que aflore su ambigüedad moral. Es verdad que puede haber una visión comprensiva de sus engaños, de sus falsedades, pero se notan claramente, el lector aprecia que hay engaños, que hay falsedades, que hay una capacidad de manipulación extraordinaria, a pesar de que todo lo cuenta con un interesante sentido del humor, ¿no? Entonces, bueno, es un canalla en un sistema que los fabrica por millones. De manera que hay muchas apariciones de ese término. Yo me portaba como un canalla, dice claramente de sí mismo, ¿no? Entonces, este retrato psicológico y moral del personaje es fundamental en la novela y ahí son muy importantes para contribuir a la fotografía del personaje, las diferencias con su hermano, que hay un conflicto permanente, un conflicto que es trágico, realmente, que es encarnizado, realmente, y que está larvado desde la infancia, quizá por unos celos por la relación con la hermanastra recién llegada, la relación de cada uno de ellos, pero también sobre todo con la presencia de Eva, ¿no? Que es una figura nuclear del libro, ¿no? Entonces, bueno, es que no quiero desvelar muchas más cosas, pero sí diré que es un personaje fascinante, una mujer independiente, decidida, muy libre, con principios, muy comprometida, y que vive, claro, con angustia casi trágica la relación con los hermanos, porque esa relación es oculta, no para Colla, pero sí para Hub no sabe la relación paralela, una relación hecha de amor, de celos, de traiciones, llena de tensiones emocionales y morales que atraviesan todo el relato. Y además, y esto lo tengo que desvelar, también que no, que no nos es, que interrumpan la emisión, quien no quiera verlo. Porque hay otro elemento todavía que le da más ambigüedad. Esta niña nace en una familia, llega a la casa de los Olmos sin origen en principio, pero después de ciertas investigaciones nos damos cuenta de que, se da cuenta el lector, que resulta ser judía. Y ello contribuye todavía mucho más a la conflictividad, porque está teniendo relación con dos dirigentes SS, siendo judía. Y además, no solamente eso, para salir adelante en ese mundo acaba consiguiendo una especie de certificado ario falsificado y acaba trabajando, porque ya acaba siendo médico, acaba trabajando como médico en Auschwitz, lo cual todavía, bueno, le da evidentemente unas peripecias novelescas al asunto, pero complica todavía mucho más toda esta idea de bueno, todo el conflicto moral que atraviesa a todos los personajes, ¿no? Ella, fruto de su compromiso como judía y en contra de un régimen que aborrece, acaba marchándose a Palestina al terminar la guerra, y eso es lo que va a permitir que nuestro personaje principal, Koya, acabe yendo a Israel también, y allí trabajará, colaborará con los servicios secretos israelíes, en este caso sin doblez, evidentemente entregada a la causa del pueblo judío. Debo contar también que hay una niña, una hija, Ana, de la cual no voy a contar cuál es su filiación paterna ni cuáles son las circunstancias que la hacen aparecer en el libro y la importancia extraordinaria que tiene la novela. Pero como ves, bueno, sí que lo apunto para que se vea que hay muchos frentes, muchas dimensiones, son 900 y pico páginas, obviamente dan para mucho, pero bueno, hay muchos elementos extraordinariamente interesantes. Insisto, además de esta dimensión histórica, que está muy bien, y esa vertiente íntima, está, bueno, toda esta cuestión moral, que es, bueno, las reflexiones a las que induce sobre la reconfiguración. O sea, dentro de lo histórico hay algo que yo no conocía con ese grado de intensidad, que es el mundo interno del espionaje, que lo describe de maravilla. Y
Sería
el
un
mundo
poco
interno.
como John le Carré, ¿no? Algo similar.
Claro, lo que ocurre es que aquí hay una historia, yo diría, todavía más íntima, ¿no? Lo íntimo es como una voz de alguien que cuenta de manera personal, ¿no? Pero sí que está todo este juego de. Es decir, precisamente la mención que haces a Le Carré, ¿no? Es decir, la idea que uno tiene del espía, es verdad que hay un doble juego en el espía, pero parece que es un espía siempre, diríamos, guiado por principios nobles de defensa de su patria, y como consecuencia de ello juega en otros frentes, ¿no? Aquí no, ¿no? Aquí la visión del espía es una visión muy prosaica, ¿no? Por supuesto, no tiene lealtades, o las cambia cuando le viene en gana, cuando le resulta oportuno, carente total de principios morales, la figura del espía, esto ejemplificada en el personaje principal, ¿no? Bueno, alguien que se mueve al albur de los juegos de poder entre los bloques, de los intereses, que se reciclan a favor de uno o de otro, en función de sus propias necesidades. En las novelas clásicas, en el mundo clásico que tenemos, o por lo menos a los que yo tengo referencia, ¿no? El espía es el héroe, digamos, ¿no? Que se vive o se mueve por patriotismo, por impulsos nobles, por valores morales, ¿no? Esto desaparece totalmente aquí, ¿no? Aquí es alguien que carece totalmente de referencias morales, se nos ofrece una visión cercana a la degradación moral, ¿no? Es muy, muy escéptico, ¿no? Las opciones políticas e ideológicas, Oriente y Occidente, democracias liberales y regímenes autoritarios, no se eligen por convicción, se eligen por cálculo. Y por lo tanto, esta vertiente, bueno, es ilustrativa, muy, muy desesperanzadora, pero también muy, a mi juicio, muy lúcida, ¿no?
Son
Y luego, bueno,
supervivientes,
tenemos.
Alberto, son supervivientes, en definitiva, ¿no?
Claro,
Supervivientes.
efectivamente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, cuestionan con ese afán de supervivencia, cuestionan el concepto de inocencia, culpabilidad, el dualismo, lealtad, traición, heroísmo, cobardía, bondad, maldad, incluso víctima, verdugo, ¿no? Bueno, desde cierto punto de vista, Koya puede ser una víctima, pero a la vez ha sido verdugo, ¿no? Bueno, entonces ese desbarajuste, de ese desdibujamiento de los rasgos éticos, es muy notable en la novela, y se personifica en la figura de Koya. También están apuntados de refilón, no de manera, digamos, ensayística, otras cuestiones relacionadas con este asunto y que suscitan el debate intelectual y filosófico, ¿no? La conveniencia de recuperar y mantener la memoria del pasado, la idea de la verdad histórica frente a los intentos de ocultación o de reconstrucción o de instrumentalización del pasado interesado, ¿no? La impunidad, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Que en relación con el pasado nazi gozaron muchos colaboradores y dirigentes nazis,
Como
¿no?
bien sabemos en España.
Claro, ¿no? Entonces, por eso es muy actual en ese sentido, ¿no? Está otro frente, ¿no? Que ya hemos hablado también aquí en otras ocasiones, ¿no? Esta pervivencia del régimen nazi en la política alemana actual, ¿no? Y por extensión en una gran parte, una parte importante del mundo occidental, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo fenómenos en este momento que pueden hacernos pensar en el mundo entero en esto, y estamos viendo el ascenso de partidos que reivindican abiertamente ese pasado nazi, ¿no? Todo eso está, ¿no? Porque en realidad ese blanqueamiento permitió, no ya otros episodios que hemos visto aquí en otras novelas de criminales nazis que huyen y que se esconden en Alemania bajo identidades ficticias, ¿no? Pero es que aquí estamos hablando de dirigentes que acaban siendo dirigentes de una democracia cuando tienen en su trayectoria crímenes a sus espaldas, ¿no? Entonces es muy interesante la reflexión acerca de la catarsis que debe hacer un pueblo como el alemán y quizá otros, ¿no? Acerca de su pasado, y que al parecer, pues en el caso concreto de Alemania, habiendo intentos de, bueno, de reconstrucción histórica, no se ha producido, ¿no? Luego, la idea que siempre sale cuando hablamos de estos casos, cuando hemos hablado de Ucrania, cuando hemos hablado de Alemania otras veces, que es la idea de la banalidad del mal, ¿no? Esta idea de personajes normales y corrientes, en apariencia, capaces de convivir con el mal absoluto, ¿no? Y de infligirlo, ¿no? La idea de la culpa, de la redención, de la construcción de la propia identidad, que no siempre es fruto de nuestra voluntad, sino que, como en el caso de Colla también, su identidad es un poco fruto de los azares, se va haciendo, se va incorporando, tiene que sobrevivir, y para sobrevivir empieza a incorporarse a las SS, y no es del todo elegido, no hay una convicción absoluta. Bueno, también el mundo de los secretos, de las revelaciones, de la ocultación, esta propia idea biográfica, ¿no? El que de repente un señor que era tu abuelo, benéfico y cariñoso, de repente ocultaba un pasado, ¿no? Y luego también me interesa, y cierro por mi parte con con mi análisis, digamos, somero, recursos literarios estrictamente. Interesa, por ejemplo, algún elemento simbólico, singularmente el de las manzanas, ¿no? Por la narración en primera persona que identifica y permite, por lo tanto, acercarte más a la mentalidad y al pensamiento de alguien que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Pero bueno, la narración en primera persona es en ese sentido muy, muy identificativa, ¿no? Luego, la estructura no lineal en un relato que en lo sustancial es cronológico, pero que admite también, bueno, saltos temporales, ¿no? Luego, el uso del humor, que también refleja un cierto distanciamiento escéptico del narrador, que le quita hierro a algunas de los sucesos narrados, ¿no? Es un recurso que yo he leído críticas que lo critican, ¿no? Realmente, que lo cuestionan, ¿no? Muy controvertido, ¿no? Si estos temas de esta índole admiten un tratamiento no extremadamente humorístico, no abiertamente humorístico, pero sí hay pinceladas de una cierta ironía, ¿no? Luego, la minuciosidad en las descripciones que nos transmite, que nos traslada al entorno, ¿no? Y luego hay infinidad de referencias literarias. Que confiesa abiertamente el propio autor, García Márquez, este juego que yo hablaba antes de realismo mágico está presente, pero también, bueno, él cita a Nabokov, cita a Henry Miller, hay erotismo en la novela también. John Irving, que es un norteamericano que no he traído nunca aquí, aunque yo he leído mucho, un fantástico constructor de narraciones poderosísimas, ¿no? Hay una referencia evidente, ¿no? A otro libro que he presentado hace muchos años, y me he referido a él hace unas semanas, Las Benévolas, de Jonathan Little, que también es un antiguo criminal nazi que cuenta su trayectoria, ¿no? Bueno, en definitiva, una historia muy, muy, muy atractiva, muy, muy, muy interesante, especialmente propicia para estos días en donde ya estamos viendo el verano encima y tenemos las vacaciones, especialmente propicia para largos días de lectura continuada. No debe leerse de un modo fragmentario porque se pierden las tramas. Y bueno, la recomiendo muy, muy, muy vivamente, ¿no? Por todas estas razones. No sé, creo que no tenemos tiempo para leer nada.
No, pero sí
Y
para la propuesta musical sí que hay
sí, para
oferta.
música sí, una música espléndida, también aparentemente contradictoria con el mundo que relata, ¿no? En un momento determinado de la novela, bueno, hay una referencia a Moonlight Serenade, que es una pieza muy conocida de Glenn Miller, ha salido en películas de Woody Allen, una pieza melancólica. La dejo aquí en el blog y en el programa, en la versión que formó parte de una banda sonora, Sun Valley Serenade, de 1941, una película. La intérprete de la canción es Pat Friday, pero es la intérprete de la canción, es la que dobló en la película las canciones que cantaba, supuestamente, moviendo los labios solo, la actriz Lynn Bari. La orquesta la dirige Glenn Miller. En la propia, hay unas cuantas en la película, hay muchas escenas musicales, es el propio Glenn Miller el que la dirige en la película. Y bueno, como se cita en la novela, sigue un papel especialmente. Hay muchas canciones de música popular de Riga y alrededores, pero bueno, no procede, creo que es más útil para más entretenida, además, y esta es la que nos queda como referencia final.
Muy bien, pues nada, gracias por la propuesta, Alberto, y volvemos la semana que viene con
Muy
otra
bien,
propuesta
pues hasta la semana
literaria.
que viene entonces.
Hasta la
Muy
semana
bien.
que viene.
gypsy violins. When you dance with me, I'm in heaven when the music begins. I can see the sun when it's raining, hiding every cloud from my view.